Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
A mí me va bárbaro, pero yo voy a hacer una defensa de la alpargata junto con... Me quedé enganchado con lo que dijo Laura. De verdad voy a discrepar de cabo a rabo con Laura. ¿Cómo va a ser antihigiénica una alpargata que es está construida de materiales absolutamente naturales?
Es verdad.
No te va a poner plástico en los pies, claro, escuchame.
No, lo antihigiénico no es la alpargata, es la gamba que va adentro.
Bueno,
¿no?
Esa es otra historia. Pero si te pones plástico es peor todavía. Esas alpargatas espantosas que hay con suela de goma ahora.
Sí. Igual algunas tengo, te digo,
Que además circulás por... Vos hacés la prueba y tenés cuidado, ¿no? Esas, viste que ahora cambiaron las veredas, no sé ahí, pero acá
sí.
Las hacen de hormigón lustrado, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay un poquito de humedad? Ya me he visto en cada baile que ni te cuento.
Claro, terrible.
No. La alpargata es un invento fenomenal. Porque además, si querés chancleteas con ellas, si querés te las pones como mocasín.
De verdad.
Hay varios colores, o sea, está todo bárbaro. La podés usar de noche, la podés usar de día. Ningún problema.
Hay gente que se la usa con medias, todo.
Claro.
Completito.
Con medias,
¿se viste?
No he llegado.
Completito. No, yo tampoco, pero está completito.
He visto, sí, bueno, sí, pero no he llegado.
Sí.
La cuestión siempre es invocarle al número, porque viste que los números a veces tienen alguna diferencia.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Y encontrar que no te hayan mezclado el exhibidor, las alpargatas al mismo pie.
Claro, por ejemplo, que a veces son muy confundibles.
Son muy confundibles. Yo creo que las armás vos, ¿no? En realidad, alguna vez pensé que eran iguales las dos y vos eras
le ibas
dando la forma, pero después descubrí que no. Bueno, ahí está. Y cuanto más bigotuda, más lindo todavía.
Claro.
Lo otro que quiero destacar, que no tiene nada que ver con las alpargatas, pero que me pareció muy interesante y creo que vale la pena destacarlo en vista de la propia situación que vivimos acá, es la actitud del Papa abriendo los archivos del Vaticano para que un historiador o alguna persona que determine Uruguay investigue. Y me parece una actitud muy abierta. No debe ser cosa sencilla, creo que todos reconocieron, no sabemos qué hay ahí, pero anda a saber, capaz que no hay nada y capaz que hay mucho. Recordemos que en la época de dictadura la Iglesia tuvo un activo papel, ¿no? La Iglesia estuvo en la oposición a la dictadura, la Iglesia uruguaya estuvo en la oposición a la dictadura. Y mantuvo un activo papel, sobre todo a través de Carlos Partelli, que seguramente informaría de todo lo que estaba ocurriendo aquí. O sea que seguramente allí debe haber algunos elementos que permitan recomponer la historia.
Sí.
Y lo destaco porque, a ver, ¿qué dijo el Papa? Y nombren a alguien y vengan a revisar. Igual que acá, ¿no?
Sí. Igualito.
Igual que acá, bueno, eso es así.
Bueno, todo tiene sus lados oscuros también, ¿no? Precisamente la dictadura argentina tuvo el aval de la Iglesia y, bueno, también allí estaba Bergoglio, ¿no?
Y bueno, la Iglesia no ha sido lo mismo en ningún país. En Chile, fíjate, en Chile estaba como dividida, entre los que apoyaban a Pinochet y los que estaban en la oposición, hay de todo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Exactamente, me parece que vale la pena recordar que básicamente la Iglesia uruguaya tuvo un papel muy importante en la oposición a la dictadura.
Está muy bien,
Bueno, te decía hoy, los niños primero, ¿no? Y esto tiene que ver con dos temitas. Alguna vez les conté este año que había un problema con las licitaciones para las empresas que debían proveer los comedores en las escuelas, ¿no?, para el próximo año. Bien, estos días se me ocurrió preguntar y una fuente de Codicen me cuenta, en realidad de ANEP, me cuenta que todavía, fíjate qué fecha estamos, 2 de diciembre, todavía está en peligro la alimentación en los comedores de las escuelas para el año próximo, porque hay desinteligencias. A esta hora todavía hay desinteligencias a la hora de confeccionar los pliegos de licitaciones para el año que viene. Este tema es de larga data, ¿no? ¿Cómo se dan las desinteligencias? Bueno, entre la directora del programa Alimentación Escolar, la maestra Graciela Moison, el asesor, contador Enrique Pavés y más, y la doctora Alison Galain, abogada singular, porque era la jefa de sumarios del SAIP. Y recuerdan que yo les conté que había un problema, porque su esposo, que es chofer del SAIP, le marcaba la tarjeta ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en realidad había un sumario allí. A mí, yo hablé con un jerarca del SAIP y una vez me dio una explicación que, bueno, que ella estaba en situación de riesgo y me dijo que a él no la podían echar porque, bueno, yo qué sé, no sé. No, ¿viste? Todas esas cosas que suelen pasar en la administración. En la administración pública. ¿No? Sí, en la administración privada no pasaría eso, pero bueno. De todas maneras, no solamente no la sancionaron, sino que la mandaron a trabajar la asesoría de compras y licitaciones, ¿no? Mientras la Comisión Asesora de Adjudicaciones dice que las discusiones son antológicas, ¿no? Discutían para ver si podían arreglar esto, ¿no? Que podría significar un desastre, que los niños no puedan almorzar en las escuelas en marzo del 2017,
¿qué
¿no?
¿Qué te parece?
Y entonces allí no, había un enfrentamiento entre la maestra Moiso, que le echaba la culpa a los funcionarios del SAIP y al contador Pavese, y la doctora Galaín. Bueno, está por ahí, ¿no? Defendiendo, yo qué sé, brillando por su ausencia. Y parece que Pavese tenía unas millas y se fue de viaje a Bahía por unos días, ¿no?
Mientras tanto, todo está ahí.
Esto lo comentó en la interna. Voy a citar todos los nombres, porque después dicen que esto lo inventamos. Esto lo citó en la interna la contadora Karina Siniega, que es la jefa de adquisiciones, ¿no? Entonces, Pavese, hasta que no vuelva de Brasil, no puede dar sus explicaciones. Y allí habrá otro debate. Y bueno, y el tema es que todavía, 2 de diciembre, es un trámite complejo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque como en cualquier licitación, viene la adjudicación, después vienen las oposiciones, después vienen los trámites, y espera que no haya ninguna operación severa, que termine en algún tribunal, y entonces esto debería estar resuelto hace bastante tiempo, no está resuelto. Tema grave, tema uno. El tema dos, mirá, el tema 2 es un llamado a la solidaridad de las autoridades de salud pública, las autoridades de ASE. Uno seguramente entiende lo complejo que es manejar una maquinaria tan amplia, tan difícil. Pero también debería entenderse situaciones que se atraviesan en pequeños lugares. Esto que te voy a contar ocurre en Villa Soriano. Es una pequeña localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Mercedes aproximadamente y que según el último censo tiene 1.124 habitantes, así que imagínate, ¿no?
Sí, sí.
Está casi recostada al río Uruguay, ahí, entre el río Negro y el Uruguay. Y bueno, está lejos de ASE y del mundo, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, allí vive una adolescente que se llama Agustina, tiene 14 años de edad, que en octubre del año pasado estuvo internada en el CTI durante 4 meses porque había tenido una cuadraplegia grave. Un año después, esa niña ha revertido en algo la situación, tiene una evolución positiva, habla, tiene movimientos, pero sus equipos médicos, los médicos que la atendieron en el caso, le recomendaron que tuviera un permanente apoyo de fisioterapeutas, ¿no? Que la ayudaran para salir adelante, imagínate, ¿no? Este tema ha sido tratado por todos los colegas, le han dado toda la difusión posible, pero lamentablemente no han tenido eco y nosotros queremos aprovechar esta lo que significa multiplicar la voz a través de este espacio para ver si alguien puede ayudar, porque Agustina es usuaria del BPS, pero también depende de Salud Pública, y uno a otro se pasan la pelota, dijo el compañero de su madre, no saben a quién apuntar porque todos se lavan las manos. Hasta ahora todo ha sido pura mentira, de parte de ASE nadie los escucha, y dijo, estoy pidiendo por la vida de una niña y nadie hace caso, nos vemos encerrados, no sabemos qué hacer, la niña quiere vivir, se da cuenta de la situación, ¿no? Antes, ella tuvo una vida normal hasta que sufrió este accidente, y hoy tiene muchísimas dificultades, tiene que usar un respirador, usa pañales, pero está bien de la cabeza, ¿está claro? O sea, puede pensar, se da cuenta de todo lo que pasa en su entorno. El tema es que no hay fisioterapeuta.
Increíble.
Entonces, en algún momento, al principio, durante algunas semanas hubo soluciones parciales, y entonces alguien la atendía, pero el problema es que no hay un fisioterapeuta en la zona que la pueda ayudar, y ASE no se lo provee, ¿no? Yo sé que esto no es fácil. Tengo plena conciencia de que no es fácil. pero me gustaría que aquellas autoridades que pudieran estar escuchando, aquellas personas que pudieran incidir para esto, piensen por un momento, ¿qué ocurriría si esta niña fuera su hija? ¿Qué harían en ese caso? ¿A quién recurrirían? ¿Cómo actuarían? ¿No? Claro. Allí hay una niña que necesita atención médica y que no la tiene. No voy a discutir todas las cuestiones legales que puede haber alrededor de esto. No la tiene. Alguien tiene que resolver esta situación. Y son las autoridades de ACE exactamente quienes deben resolver esta situación. Yo tengo aquí el número de teléfono de la familia. Se los voy a dejar a ustedes en la interna por si alguien escucha esto, se interesa en esto, se quiere comunicar con la familia y quiere, bueno, ubicar la forma de que estas personas tengan una solución, ¿no? Me parece que, si bien es un problema absolutamente individual, aquí está en juego la vida de una adolescente que hoy tiene 15 años. Claro, quiere vivir seguramente.
Sí, claro. Una historia muy muy dramática, por cierto. Pero bueno, como decís vos, ojalá que sirva que se pueda, armar una cadena que solucione la situación en algo, evidentemente.
Pero porque a veces se piensa en todo esto, Daniel, cuando se piensan en grandes soluciones, se olvidan de que hay muchísimos pequeños pueblitos en el interior. Que no tienen esto. Esto cuando se me planteó esto anoche, que me llegó por un amigo que es familiar de un amigo muy querido por vos y por mí, querido músico que vive por allá, me decía, bueno, acá hay un montón de pequeñas localidades así, ¿no? Y vos pensás, algunas se van quedando sin el Banco República, se van quedando sin los servicios públicos, porque van cerrando oficinas, abren parcialmente. Pero el problema es que el médico lo necesitas, los servicios de salud lo necesitas diariamente. Así haya, no sé, 50 personas que vienen a ese lugar.
Sí, claro, necesitan
médicos. Formas de, o deberían establecerse formas de atención, ¿no? No todo el mundo vive en la capital, ni puede llegar a la capital. Ni tiene formas, porque en este caso se trata de una familia de muy modestos recursos, gente vinculada al trabajo rural. O sea, es muy compleja la situación, ¿no? Y es una niña que necesita atención diaria y que podría estar recuperándose si tuviera la atención de un fisioterapeuta, porque ya ocurrió. Ahora tuvo un regreso, pero en realidad ya ocurrió esto. Así ojalá esto se multiplique y alguien pueda ayudarlos.
Sí, tal cual. Y también que se solucione el tema de la comida para los chiquilines cuando comiencen las clases, porque bueno, también es un tema bastante considerable, de una gravedad importante, habida cuenta que bueno, hay muchos niños detrás de eso, ¿no?
Hay muchos niños que alimentan solamente en la escuela.
Claro, que se alimentan en la escuela, ¿no? Y no es un tema menor tampoco. Y que realmente no esté resuelto el 2 de diciembre es algo que bueno, nos deja con un sabor amargo también, ¿eh? Ojalá que se resuelva pronto y bueno, que esto sirva para algo también. Así que esperemos y veremos qué es lo que pasa. Veamos qué es lo que pasa. Bueno, te deseo buen fin de semana. Va a estar lindo. Viste que igual los 10 días que prometí efectivamente ya se pulverizaron. Está totalmente confirmado. Bueno, veremos, ¿no? Pero en principio ya... Ahora, qué terrible, ¿eh? Pasa el tiempo y no, la verdad que en bromo con esto ya a esta altura, ¿no? Pero no embocamos 10 días seguidos sin lluvia.
Bueno,
una tormentita, no sé.
Ayer de tardecita, por ejemplo, de repente se puso todo muy gris, raro, ¿no? Estaba como promiso, parecía que iba a llover. Sí. De repente desapareció toda una noche preciosa. Yo creo que esto forma parte de la temporada la estación del año que estamos viviendo y tampoco hay que hacerse mucha complejidad. Hoy hay un informe muy interesante en Brecha a propósito de las reparaciones que está haciendo el Ministerio y la Intendencia en la Ruta 10 y en Aguas Dulces, ¿no?
Sí.
Contra todos los informes de Adinama. Parece que en Aguas Dulces los vecinos empezaron a rearmar las casas que se llevó la tormenta. O sea, seguimos sin aprender nada, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, porque en realidad también prima don dinero. Brecha recuerda que hace algún tiempo el intendente de Rocha había dicho que esa parte de la costa era una gran inmobiliaria y sí, parece que
sí. Algo de
y
eso
no
hay.
Importa dónde. Sí, vos mirás, algunas casas, mirás ahí, hay normativas con respecto al uso del suelo y la dimensión de los terrenos, ¿no? Pero ahí te han hecho una casa casi al lado de otra, ¿no?
Sí,
tratando de ocupar el máximo de.
Sí,
y sobre todo lo más cerca del mar.
Sí, sí. Tal cual, que es algo que hay que cambiar el chip, evidentemente.
Y bueno, cuando te lo empieza a llevar todo, ya será tarde.
Sí, sí. Ya totalmente, pasó. Totalmente, es así. Bueno, buen fin de Carlitos.
También para ustedes, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, buen fin de semana para todos.
Dale, ¿sí? Nos juntamos nuevamente el lunes. Chao.
El lunes.
Chau. Sí, chao.